Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
Twitter, arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Ovidio Cabal.
Yo de niño me gustó mucho el carnaval. Mi padre era español y bueno, a mí me indignó saber que la murga era algo que habían traído los españoles por la gaitana que se va. Y mi padre me tomaba el pelo porque me decía, bueno, dejamos muchas cosas acá en Uruguay y también la murga. Y a mí me parecía como que era que nos habían robado algo, que no era uruguayo. Y además también, yo la primera murga que vi allá por el año 56, eran los asaltantes con patente. Me enteré que la retirada del 32 tenía la música de una zarzuela española. Es decir, se estará metida España, mis ancestros, mi madre era valenciana, mi padre asturiano, en el carnaval uruguayo. Pero la primer murga que vi y que recuerdo fue asaltante con patente del 56, que ya estaba Carlito Soto, Rubén Madera, y era espectacular. Lo vi en el teatro y conocí a Madera porque tenía un amiguito que era sobrino de él, era un segundo espectacular. Y bueno, y después, por ahí, por el año 60 y poco, hay una final que empatan otra murga que yo quise mucho, que era Las 40. Las 40 empata con Asaltante con Patente en el año 60. Y yo jugaba al básquetbol muy mal en un club, en el Olympique Belgrano, en la calle Galicia, y ahí salía Las 40. Son Las 40 del mazo que se ciñen en un abrazo al ver a Momo Feliz reinar. Y empatan ahí, en un final muy reñido, Asaltante patante con Las 40. Y después ahí el tablado de Piedra Alta y Cerro Largo, que era digamos el que ganaba más y era un barrio muy carnavalero.
En ese barrio estaba lleno de tablados.
El cordón, no, y además esos asaltantes salían del Cagua, que era en la calle de Aguarón, que era un club de básquetbol, y yo iba a ver los ensayos y vi cantar en dúo, cantaban folclore Carlos Soto con Madera y era espectacular, es decir, quedábamos hasta las 2, las 3 de la mañana escuchándole a ellos, porque no les gustaba cantar murga, cantaban folclore. Me acuerdo que Angélica lo hacían brutal. Y bueno, después Soto fue, me aconsejó mucho, porque me acuerdo cuando sale Falta y Resto, Mario Benítez fue un gran aporte para la murga. Me decía, Ovidio, cuidado, estos muchachos se van a mancar, son del teatro. Y yo ahí fui a hablar con Carlito Soto, que yo lo conocía por el fútbol, que era jefe de página del País. Él tenía una visión en el Sodre, el radio del Canal 5. Y me encontré con él. Le digo, Carlos, los muchachos que saben cantar, son de teatro, ¿podrán salir en carnaval? Y yo, Ovidio, no le hagas caso a Mario. Los que saben cantar no se mancan. Ese fue el consejo para el puntipié inicial para Falta y Resto.
Dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón, porque una estrella titilante.
Qué personaje Carlito Soto.
Sí, espectacular. Fue el mejor periodista deportivo, bueno, hizo aquello de saquen los pañuelos por Nacional.
La despedida que se escribió como una saltando.
No. Lo de los pájaros, todo. Soto, yo diría que está entre los tres o cuatro letristas más importantes de toda la historia de Carnaval. Y además era un muguero de ley, ¿viste? Yo veía ensayar los asaltantes y el tipo transmitía. Era un tipo ganador, además, daba gusto. Eso. Y yo recuerdo una vez viendo a los saltimbanquis y le digo, oh, Raúl, cómo cantan estos tipos. Y Raúl Castro, con esa claridad que tiene, me dice, pero Ovidio, si a nosotros nos gustan las murgas por esta murga. Para mí es una definición brutal, ¿no?
Siempre estuviste vinculado al carnaval como espectador, ávido consumidor de
te digo, de en el año 70, yo tenía 26 años, lo primero que hice, como antes de ser dirigente de Fénix, organizar el carnaval de Fénix por Capurro, que no teníamos carnaval. Había tenido, además, un barrio muy carnavalero, no murguero, porque ahí estaba la escuelita del crimen, de los hermanos Urrutia, hincha de Fénix, confeso. Yo siempre que iba a ver a Fénix en esa época me ponía al lado de Jaime Urrutia, porque era un gusto escuchar los chistes, las ocurrencias que el tipo tenía viendo fútbol, ¿no? Que dicen que había jugado muy bien también, Jaime.
¿Jugó en Fénix? ¿Jugaron en Fénix?
Sí, yo creo que sí, ¿sabes que sí? Que creo que Jaime jugó en las inferiores de Fénix. Y el hermano, estoy más seguro que sí también.
El niño Calatrava.
El niño Calatrava era él, pero el hermano era la maestra.
Esperado en todos los tablados.
No, era un espectáculo, era brutal.
Que inicia así, amigos oyentes, su actuación en el concurso oficial de agrupaciones, este carnaval 1982, que lo tendrá como grandes animadores. Concluye esta marcha que los trajo hasta el escenario. Y ahí comenzó la maestra.
Para cantar nuestra presentación. ¿Estamos con juicio pronto? No pierdan tiempo. ¡Música!
Pero murga de Capurro no, porque lo que sí había salido era Calacana, los Diablos Verdes, y algunos muchachos de Capurro salían en esa murga. Pero no recuerdo murga. Después sí apareció una murga, estoy diciendo algo falso. Después de Falta y Resto hay una murga de Capurro, ahora se me escapa el nombre, pero que ya dejó de salir también.
Tiene disfrazada esa gran canción para abrir la noche poblando tablados, apagando penas. Es que la cadena de murgas y gente se realizará para que al final esta muchachada de cara pintada.
¿Cómo te fuiste vinculando a esa de transformarte más en protagonista del otro lado?
Bueno, una cosa accidental, porque yo tenía en el deseo de que Fénix pudiera transmitir. Yo pensaba que el equipo, después me di cuenta que sí, que el equipo transmite. Yo quería que hubiera una murga de Capurro, una murga que saliera de Fénix. Y estaba buscando eso. Y había, hablé con Mario Benítez porque él tenía la línea Maginot. Digo, bueno, vamos a ver si sacamos la línea Maginot de FNF. Pero no me convencía porque era una murga muy identificada con la Unión. Entonces, accidentalmente me encuentro con Hugo Brocos, que mi padre era muy amigo de su papá, que era funcionario de la Española, mi padre era presidente de la Española, estoy hablando de la del 70. Y accidentalmente me encuentro con Broco y le digo, ¿vos sabés que yo tengo ganas de sacar una murga de Fénix? No sé cómo surgió eso. Y él me dice, nosotros tenemos un grupo en la Asociación Cristiana que estamos con la misma idea, ¿qué te parece si nos juntamos? Y digo, bueno, parece bárbaro. Y yo no conocía a Raúl Castro. Y dice, bueno, nos reunimos con Raúl en unos días en la calle Colonia Rondó, se llamaba Bar Lindo Bar, y ahí en 10 minutos resolvimos que salía la murga de Capurro y se iba a llamar Fuerte y Resto. Ellos ya tenían el nombre, dije, me parece bárbaro el nombre, no me preocupa.
Vamos a pintarnos todos caras de corcho quemado,
corcho de papel picado, bailando de cualquier modo, en el horno de la voz el pan caliente la canción. El hombre del pan caliente del son.
Como un cuchillo afilado suene la presentación.
Habla tanto de atención y que sangre el son cantado.
El verso puesto en la calle a flor de piel de mi gente.
Sencillo como los niños, el sueño alegre, consciente.
Porque lo primero, pregunté, ¿ustedes tienen letrista? No, letrista no tenemos. Bueno, ¿y tienen algún personaje, alguien que pueda atraer al público? Porque siempre el personaje de la música, no, tampoco. ¿Y batería? No, tampoco. ¿Y director? Tampoco tenemos. Parecía Murgalá. Entonces le digo, pero entonces, yo un poco irónico porque era mayor que ellos, le digo, pero entonces usted lo que tiene ganas de salir. Pero me llamó la atención la franquicia que nosotros no podíamos meter, no. Entonces Raúl, digo, bueno, vamos, cámonos. Yo tenía una excelente relación con Cristina Morán, y digo, mira, ¿qué les parece si yo hablo con Cristina, que nos aconseje a un muchacho aquello de Telecataplum? Y hablé con ella y me aconsejó Alfredo de la Peña. Alfredo de la Peña iba a ser el letrista después del resto. Fuimos con Raúl, hablamos con él, fuimos a tomar una copa al Fuerte Macaré, sí, yo les escribo. Bueno, el asunto no salió la letra de la Peña, no cumplió, pobre. Y Raúl escribió, y fue, bueno, tenemos mejor.
Apareció el letrista.
Con respecto a la batería, bueno, era la batería de Mario Benítez de la línea Maginot. Y el director fue genial porque sugería que tenía que ser uno con experiencia, a pesar de que estaba Roberto García, Julio Julián, Pitufo, que era el bombista. No, el bombista era el zurdo, Pitufo era el platillero. Increíblemente, esas dos figuras impresionantes en carnaval.
¿Qué cuadro?
Secundario, fíjate que era secundario. No sabíamos que porque hablaba un poco el zurdo. Genial como tipo evolucionó, ¿no? Un chiquilín, el papá. Al papá lo trajo el Canario Luna, pero lo del Canario Luna es genial porque...
Claro, o sea, tenía, consiguieron batería, apareció el letrista. Lo que faltaba esa figura.
Faltaba la figura, yo tenía una excelente relación porque el Canario Luna venía a hacer los asados a los jugadores de Fénix. Él encantaba a Fénix porque había lío y esto, y entonces nos venía a acompañar, aunque él siempre confeso hincha de Villa Española. Ahí teníamos una relación brutal. Entonces lo fui a buscar al Canario y me dice, no, yo ya tengo compromiso, no voy a decir la murga porque la anécdota es interesantísima. Ya tengo compromiso con una murga reconocida. Le digo, bueno, ¿y qué te van a dar? Me van a dar 5.000 pesos y una bicicleta para mi hijo que cumple año el 5 de enero. Yo tuve esperanza de que no cumplieran. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, Canario. Yo, ¿a qué hora te lo van a entregar eso? A las 9 de la noche en la esquina de Grasay y su fratello, Barlo Conquistador. Bueno, yo voy a ir 21:30. Si no están los 5.000 pesos y la bicicleta, salí con Paltirre. Hecho, patrón. Allí fui 9:30, no estaba el Canario Sol. Bueno, acá están mis 5.000 pesos en el bolsillo. y te compramos la bicicleta. Y cuando entré a la sede de Fénix con el canario, los muchachos se querían morir, porque era el paso.
Era el Gardel del amor.
Era el Gardel del amor.
El canario se nos escapó, estaba acá adelante y se nos fue tan de repente.
Está clavado, se nos asustó, está desacostumbrado porque vio toda esta gente.
El canario,
porque se voló.
El canario
se fue pa' otra mona. El canario a mí se está haciendo el otario. El canario
con este luna fue flor de viaje. Los engrupieron, dice que hace personajes,
pero son tacos, solo ha coreado y alguna tercia la metió desafinado.
Sal de ahí, canario, canario, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, canario, canario, sal de ahí de ese lugar.
Vamos a llamar a una para que haga un personaje.
Vamos a apurarnos, muchachos, que no van a dar el raje.
Sal de ahí, canario, canario, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, canario, canario, sal de ahí de ese lugar.
¿Y este? ¿Y este quién es? ¿Por dónde se subió?
Por la tapuera, muchachos.
El canario, ¿a dónde se fue a dar?
¿A dónde?
Amigo, no rías, por favor.
Estoy tentado y no puedo aguantar.
Cuente, cuente, cuente.
Hoy de mañana temprano, en cuanto me desperté, al bajarme de la cama, una tacha la pisé. El pie que me quedó sano, lo metí en una alpargata y justo había una araña y se me prendió a la pata. Quise tomar unos mates, pero como no veo bien, en vez de agarrar el termo, lo se ve con kerosene.
Y el director fue genial porque era muchacho de La Unión, que había salido toda la murga en La Unión, Tito Bocio, y quería un trabajo. El tipo que nunca había trabajado, porque quería reivindicarse y trabajar. Y le conseguimos un trabajo gracias a Oscar Magurno, La Española. Antes de empezar el carnaval, ya estaba trabajando de pintor en La Española, el Tito Bocio. Y lo último que hicimos, gracias a mi experiencia en Pfizer, hicimos una van premier de La Murga en el carnaval, Fénix organizado carnaval, en el Tablao. Invitamos a todos los directores de espectáculos, de teatro, digamos, de espectáculos de carnaval, y eso fue un avance brutal porque fue muy buena la demostración que hicieron los muchachos, y así nació Fuerte.
Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen,
escuchen.
Se puso nervioso el perro al ver tremendo desastre. Largo espuma por la boca y se me colgó del traste. Cuando me quise afeitar, el espejo se hizo triza. Como me tajé la cara, me dio un ataque de risa. Fui a buscar a mi mujer y de risa casi muero. Solo encontré la cartita, se me fue con el cartero. Se llevó todas las fichas, no dejó una cosa sola. Casi me muero de risa cuando vi que quedé en banda.
Y dale, carcajadas, sin motivo.
¡Ay, que sin motivo! ¡Qué tristones que están!
¡Qué fuentes, sus atadas!
¿Digo qué?
¡Qué sentado!
A ver, a ver, a ver, a ver.
¡Presidente!
¿Te acordás la primera vez que estuvieron ahí? Que se juntaron para ensayar el sueño que vos pudiste cumplir de tener en Fénix.
Me acuerdo perfecto y me di cuenta que iba muy, muy bien, porque Raúl era el tipo, una clase brutal, el tipo manejaba. Además, fíjate que estaba Julio Julián, Roberto García y Raúl Castro, y decir que los tres eran muy buenos, y estaban estos dos chiquilines que tocaban la batería como los animales, el zurdo y Ronald. Ronald era el platillero, perdón, el Reolant, era excelente, es decir, porque la música era fundamental, y además ya vi que la letra funcionaba, es decir, no dudé que, o sea, yo cuarta, pero tuvo un...
Estamos hablando del 80, esto arrancó en el 80.
En el 80.
Y ese primer carnaval, porque eran momentos complicados, jodidos, si los hay, y la falta cantaba
Sí.
Cosas doble, sí. Triple sentido, en lo que se podía cantar.
Vos sabés que eso éramos medio... Pues vos fíjate que yo hacía un análisis ya poco después. Roslin muere en el 80 y pico.
84. 16 de abril
de 84. Y nosotros estábamos arriesgando muchísimo en el 80. Decir, pero nos parecía, sabíamos que nos seguían, que la salsita famosa, nosotros íbamos, pero era un compromiso que teníamos claro que había que tenerlo. Es decir, sí, nos citaban con la letra, pero debo confesar que al lado de lo que sufrió la gente, no. Es decir, que era riesgo, sí, pero estábamos convencidos que había que hacerlo. Y sería faltar a la verdad decir que fuimos mártires, porque no. Lo único que nos llevamos algún rezongo, alguna, pero cosas menores con respecto a lo que sufrió mucha gente.
Está el centro mismo de esta tierra.
Solo un grito.
Grito, canto, pueblo, tiempo, murga.
Carnaval. Grupo de piruetas, canciones bufonadas. Baile de disfraces, tambores redoblar.
Saltos, alegría, llantos, voces.
Aquelarre.
Grito, canto, pueblo, tiempo, murga.
Carnaval,